es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Y yo soy Carla.
Y este es nuestro primer programa post-Potter Watch de la Hora de los Cuentos Perdidos.
Felicitaciones, chicas, ¿eh?
Así es. Finalmente lograron el tan ansiado cambio de horario. Para los que recién se conectan, el programa que ha estado antes ha sido Potter Watch, el programa de la Orden del Sol, que están de aniversario sus 7 años.
¡Wow! Ahorita sí. Nos alcanzan. No, difícil, creo.
Difícil alcanzar, ¿no? Porque es
Sí, tendríamos... ¿Solo que hagamos una pausa de 3 años, 4 años?
Claro, ¿no? Sí, usualmente pasa, ¿no? No te alcanzan nunca.
Así se dice, pues. Caramba.
Bueno.
Quitan el feeling acá.
Hay gente así.
Todo porque le dicen DJ Hobby.
Sí, Carla.
Sí. Disculpa, a mí no me dicen apodos.
Aclaremos, ¿no? ¿Tienes nombre Tolkien?
Que nadie lo sabe.
No, al menos en la Orden del Sol, no, pero ya vamos a decir, chicas, por favor, pero la próxima semana es Galadriel.
Nada pretenciosa.
Pero bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. ¿Pusimos aviso?
Sí, pusimos
aviso. Ah, pusimos aviso. Entonces, ya, si han visto el aviso, ya saben que el programa de hoy es Bilbo, elegido y perseguido. Porque vamos a hacer programa hoy día sobre Bilbo, elegido y perseguido, porque no había otro tema que hacer.
De hecho, habían varios, pero estaba bastante desarrollado.
No, sí. No, lo que sucede es que, leyendo el libro de los cuentos inconclusos, que hay algunos cuentos que no están tan inconclusos, y otros que sí, hay pues dos apartados, uno que es la búsqueda de Erebor, y el otro que es la búsqueda del anillo. En el de Erebor hay algunos escritos en el que Gandalf les cuenta al resto de los miembros de la comunidad del anillo en Gondor cómo es que se da la elección de que Bilbo sea quien va a acompañar a los enanos en su aventura para rescatar el tesoro y matar al dragón. Y inmediatamente después viene un apartado que habla sobre la búsqueda del anillo que llevan a cabo Sauron y sus secuaces. Así que bueno, vamos a empalmar un poquito. Si bien se puede decir que vamos a el nombre del o el tema es no Bilbo elegido y perseguido, no vamos a hablar mucho de Bilbo, sino más bien de cómo es que él es elegido y luego cómo él es perseguido. Pero en la elección él no tuvo participación.
De hecho renegó bastante.
Claro, o sea, pero ya en ese momento ya ellos lo habían elegido que él los iba a acompañar, entonces simplemente dicen, oye, ya nos vamos.
¿Y otro? ¿Ah? ¿Quién? ¿Dónde?
No. Mi pañuelo.
Ah, perdiste, chuchera.
Claro, y en la búsqueda, bueno, él tampoco tenía la menor idea de que los Nazgûl lo estaban buscando. Porque si no, probablemente no hubiese...
¿Aceptado?
No, definitivamente.
No hay forma.
Pero bueno, Gandalf cuenta que él se encuentra en Bri con Thorin. Y que en verdad al principio Thorin no le cayó muy bien. Especialmente porque Thorin pues era pues un tipo muy orgulloso, pero especialmente por ese suerte de menosprecio que sentía hacia los hobbits. Porque para los enanos los hobbits no eran otra cosa que un grupo de...
Debiluchos.
Sí, por un lado. Y además no eran otra cosa pues que un grupo de agricultores que vivían al costado del camino antiguo de los enanos y nada más. O sea, eran gente pues que se dedicaba más a comer, tomar, cuidar su tierra y
bien pues, campestre.
Sí, y como eran, nunca les compraban armas, no se sabía que tenían tesoros ni nada por el estilo, entonces no eran aventureros nada, los hobbits eran pues con unos simples pues pastores y agricultores que vivían por ahí. Y Thorin y los otros enanos los hablaban de ellos como tales o como tal en todo caso, ¿no? O sea, no había ningún tipo de no se les reconocía nada. Y Gandalf pues que quería a los hobbits. No le gustaba para nada esto. Entonces cuando se ve involucrado en el tema este de la búsqueda del tesoro que había robado Smaug a los dragones, él se pone a pensar, no, a ver, necesito a alguien que tenga una pizca de aventurero, o sea que tenga una pizca de tuco. pero no un tour completo.
Pero primero que nada, ¿por qué tenía que ser un hobbit?
Ah, ya. Ahí, con...
Puedo haber escogido un elfo. Bueno, no creo que los enanos les hubiera hecho mucha gracia, pero... Aunque sea, hubiera tenido, como quien dice, más habilidades para lo que querían.
Lo que dice Gandalf es de que... Smaug, o los dragones en general, tenían un gran sentido del olfato. Entonces, definitivamente Smaug sabía que en algún momento los enanos iban a tratar de volver. Así que él sabía que... Y además iban a necesitar a alguien que sea sigiloso. Entonces, primero, Gandalf estaba segurísimo de que Smaug jamás había olido un hobbit.
Ok, es un buen punto.
Entonces, tener un hobbit hubiese sido bueno porque iba a despertar la curiosidad de Smaug, ¿no? Saber quién era este invasor.
¿Conejo?
Y justamente eso, sucede, porque está en el libro El Hobbit, Smaug se siente curioso hacia quién era el tipo que se había metido a la mina. Además, después de tantos años solo ahí metido, ya, eso por un lado. Por otro lado, necesitaban a alguien muy sigiloso. Y Gandalf le dice, y los enanos caminan, que yo les aseguro que cualquier hobbit los puede escuchar a millas alrededor.
Sí. La delicadeza de un elefante en cristalería.
Exactamente. En cambio, un hobbit no. Un hobbit es de un andar muy ligero. Creo que los únicos que caminan más ligero que los hobbits son los elfos.
Obvio.
Porque incluso en El Señor de los Anillos cuentan que cuando estaban, tratando de cruzar el Caradhras, los hobbits apenas y dejaban algunas huellas en la nieve, mientras que los otros estaban enterrados.
De hecho, pues aparte de la diferencia de peso, yo creo que claro, en algo influye, ¿no?
Bueno, pero... que los hobbits tampoco es que fueran muy figuritas,
delgaditos, claro, no eran. No, delgaditos no eran, pero digamos que por su misma talla deben haber pesado pues menos que... O sea, calculando, un enano yo pienso que debe haber pesado más que un hobbit, y eso que era más o menos el mismo tallarín.
Pero un enano pues era recio.
A eso voy.
¿No? Hecho de piedra originalmente.
Exacto, literalmente hecho de piedras, sí, en su principio, entonces... Sí.
Bueno, entonces, por ahí va al principio de su elección. Ahora dice ya, un hobbit, pero ¿qué hobbit? ¿Cuál será? Le dice ya, necesito a alguien que tenga algo de aventurero. O sea, una pizca de tuk, porque los tuk eran reconocidos por ser los aventureros, ¿no? Pero que no sea completamente tuk, porque tampoco quiere alguien tan aventurero.
Entonces, que sea confiable.
Que sea confiable, que no, que tenga un poco de esta cosa así más casera. Una pizca esa... Ya, o sea, alguien que tenga algo de bolsón.
Ya, pues, entonces, la cantada.
Y se pone a pensar, ahí se acuerda de Bilbo. Y Gandalf dice que él conoció a Bilbo cuando Bilbo era joven.
Sí.
Y que Bilbo también era de estos hobbits que le andaban haciendo un montón de preguntas. Otra cosa, necesitaba un hobbit que no tuviese nada, que de alguna forma lo amarre a la comarca y que... Entonces esté como que digamos habilitado en salir y emprender emprender la aventura. Y Bilbo no estaba casado. No tenía hijos, no tenía nada, vivía solo encima.
Claro, digamos que no tenía carga familiar.
No, incluso...
Esa época creo que todavía no había adoptado a Frodo, ¿no?
No, todavía. A Frodo lo adoptó. Frodo no había nacido todavía.
Ah, que cierto.
Y no, y se había nacido, era un bebé todavía. No estoy seguro, ahorita se me ha ido un poquito el tema de las edades. No. Porque
el Alzheimer está atacando.
En el cumpleaños 111 de Bilbo, Frodo cumple 33. Y Bilbo se va a los 60 años. Más o menos.
Ya. Ah, ni hablar entonces.
Ya, entonces no había nacido.
No estaba ni en proyecto.
No. Y bueno, Gandalf sabía de la situación de Bilbo, que vivía solo, todo esto. Entonces se dice que incluso Bilbo no se casó. Algunos dicen porque, digamos que tuvo una muy buena posición muy joven. Entonces ya no sé, como que estaba muy cómodo. Pero Gandalf piensa de que en su interior él sabía de que, o sea, había algún bichito o algo de que él necesitaba mantenerse sin compromisos para algo, pero no sabía muy bien para qué.
Si hubiera sabido.
Ajá, y ahí también juega un poco con el tema este de que Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, destinado a emprender la aventura, ¿no?
Bueno, eso nunca se sabrá, es difícil.
Sí, bueno. Y entonces, bueno, van, y dice que cuando Gandalf va a hablar con Bilbo, no esperaba encontrarlo tan cambiado. Entonces él le dice a los enanos, bueno, cuando ya como que los convence de que Bilbo es el adecuado, es más, como les hace creer de que Bilbo era una especie de cazador de fortunas, una especie de ladrón profesional.
Claro, burglar, lo que llaman.
Sí, era pues Aramis Lupin era Bilbo. Y le dicen, bueno, ya, dice, pero tenemos que tener todo listo, dice. porque ese hobby tiene una muy buena posición, vive muy cómodo, y si cuando lo logramos convencer, lo debemos estar listo para partir de inmediato. Para
antes que, de que se arrepienta.
Exactamente, para que no tenga tiempo de pensarlo otra vez. Y eso es lo que sucede.
Sí.
Entonces, ellos llegan, cenan, invaden la casa, se van, y cuando y al toque más Bilbo se despierta, termina de arreglar la casa, el desastre que era, y Gandalf dice, oye, te están esperando, ¿ah? ¿Qué? A mí no,
¿qué?
No,
¿quién? Pero
que,
¿dónde?
Antes que se dé cuenta ya estaba yendo. Y bueno, vive toda la aventura que conocemos, pero es más o menos por ahí que va, cómo se da la elección de Bilbo. Gandalf tiene en cuenta estas características que tenía él. No, que no eran tan común, porque no era tan común que los hobbits se quedaran solteros.
Primero que nada, no era tan común que un tuk se cruce con un baggins.
No, para nada.
Para nada, era una cosa especial ahí. Parece que hecha a propósito en algún momento.
Por el destino.
¿No habrá sido el mismo Gandalf que los presentó?
No sé. No creo. En todo caso, Gandalf asegura en varias partes de que él nunca forzó a Bilbo a salir. O sea, siempre le dio a elegir. Si bien como que era un poco vehemente al momento de hacer las propuestas, nunca lo forzó ni le dijo tú tienes que hacer esto. Dejó que Bilbo eligiera y al fin y al cabo Bilbo eligió. Y se van con Bilbo, pues. Uh-huh. Bueno, ya pasa todo esto, ¿no? Ya la aventura que muchos deben conocer ya, y si no conocen, no han leído el libro y no lo quieren leer, lo sabrán pronto con las películas. Y bueno, Bilbo retorna a la comarca con trayendo pues el souvenir más insólito posible, ¿no? El anillo único de Sauron.
Claro, pero él no sabía lo que era, nadie sabía lo que era. Pero de alguna forma él intuyó que no tenía que decírselo a nadie tampoco.
Eso se supone que es parte de lo que es la voluntad del anillo. De querer protegerse, de querer esconderse.
Bueno, puede ser. ¿No?
Algo de eso de haber habido. Pero bueno, ya. Pero si bien Bilbo se trajo un souvenir que había tenido otro dueño. Uh-huh. Y era nada menos que Gollum.
Digamos que el souvenir trajo cola.
Así es. Entonces Gollum sale de debajo de las montañas nubladas donde tenía años viviendo. Y termina yendo hacia Mordor. Es atraído hacia Mordor, se dice. Y bueno, sale, lo atrapan, lo llevan a Mordor y lo torturan. Y Sauron logra sacarle dos palabras. Baggins.
Claro, sí. Comarca, ya, ok. Comarca y Baggins.
Ya. Y
a Bolsón ya, para ti.
Y a Bolsón. Pero lo que no había sacado, por ejemplo, es la palabra Hobbit.
Pero si ya estás diciendo comarca.
No, lo que pasa es que dice que Sauron, si bien sabía de la existencia de los medianos, o sea, tenía sabía que existían estos seres, nunca les había prestado mayor atención.
Claro, es que ¿quién les va a dar bola? Pues, o sea, sí. No son guerreros, no son comerciantes, no tratan con nadie, no influyen en nadie, ni nadie influye en ellos, entonces simplemente no existen.
Así es.
Digamos que estratégicamente no tenían ningún valor.
Bueno,
pongámoslo a pensar en forma militar,
sí, en verdad,
¿no?
O sea, sí, en verdad sí. Pero lo que ahora y dicen que en verdad ahí empiezan algunos de las fallas en el plan de Sauron de recuperar el anillo.
Porque no contaban con su astucia.
Así es. Y más, dice que Sauron ya sabía por esa época de la traición de Saruman. Pero se hacía el loco. ¿Por qué? Porque los sirvientes de Sauron o bien eran desorientados o estorbados por los sirvientes de Saruman. Entonces, si bien él ya sabía que Saruman lo estaba traicionando, estaba haciendo un doble juego, o un triple juego en todo caso, no se atrevió a decirlo abiertamente y se hacía el loco de que no sabía nada cuando hablaba con Saruman. Pero, donde finalmente dice, bueno, ya la única forma de que yo logre que esto cambie, que pueda hacer que alguien pues encuentre la verdad y me traiga el anillo, es enviando los Nazgûl. Entonces los manda, pero ¿a dónde los manda? El conocimiento que le había tenido los medianos es que y por el mismo Gollum tal vez podría haberlo sabido, porque parece que el mismo Gollum hizo algo similar, fue a buscarlos en donde ellos habían vivido, a orillas del Anduin.
Ya.
Que era donde antiguamente había vivido Gollum. Dice que pues ahí comienzan a desorientarse porque encuentran que esas tierras donde habían vivido ellos estaban deshabitadas.
Ya fue, claro. Para mí que no sé, tú dices que solamente le sacó dos palabras, pero para mí que pudo ver algo en su mente, porque ¿cómo va a saber en qué parte vivía Gollum cuando era hobbit?
Tal vez Gollum le dijo, o Sauron sabía, porque el Anduin no estaba tan lejos de Mordor.
Bueno, sí, pero el Anduin es largo.
No, pero debe haber sabido. Además, acuérdate que la influencia de Sauron anterior a la última alianza llegaba casi hasta las montañas nubladas, si no hasta las montañas nubladas. Y pero más allá de ahí no pasaba porque estaba el reino de Gil-galad.
Ah, claro, eso sí no pasa.
Entonces, ahí ha tenido que saber, pero seguramente no les hacía caso porque estaba pues metido en una guerra con los elfos.
Claro.
Y entonces dice, pucha, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya. Manda a sus sirvientes y ahí comienza su primera desorientación. Ahora, además, Tolkien dice que el mismo Gollum no debe haber conocido la palabra hobbit. Porque
no debe haberse acordado en todo caso.
No, porque acuérdate que parece que hobbit, que los hobbits de la comarca han olvidado casi todo su lenguaje, su lengua original, y solamente hablan la lengua común.
Y entonces en su idioma original, ¿cómo se les decía? ¿Cómo se decían entre ellos?
Acuérdate, tienen algunas palabras que han sobrevivido, como matoms, hobbits, pero habría que pensar un poco en el encuentro entre Merry Pippin con Theoden, cuando él les dice de que ellos, en sus leyendas, les decían los hobbitlanos. Entonces yo me imagino que la palabra ha ido pues mutando con los siglos y terminaron llamándose a sí mismos hobbits. Pero eso ya era una palabra más seguramente
moderna
de la época de Bree o ya incluso de la comarca misma.
Claro, ya era Westron, ya no era pues
una cosa así, ¿no? Una herencia. un término que se había heredado
etimológicamente derivado de lenguas antiguas.
Sí. Y había terminado así. Entonces dice que el fracaso en encontrar información de parte de los Nazgûl hace que el mismo Sauron les envíe un mensaje de amenaza, que o tenía resultados o les caía, y que incluso los Nazgûl se asustan con el mensaje que les llega.
No me importa cuánto estés buscando, mientras no tengas resultados, tu trabajo no sirve.
Así es.
Suena a mi jefe.
¿Tu jefe es Sauron?
No, porque no es el único.
Ah. Pero bueno, ahí es donde los Nazgûl se ponen a buscar con mayor ahínco, e dice que incluso intentan recapturar a Gollum, y ahí es donde Gollum se esconde, y se esconde en Moria. Porque
Gollum ha pasado por todas, ¿sabes?
Le tenía más miedo a los Nazgûl que a Moria, definitivamente. Pero, ahora,
bueno, pero
yo imagino que por ahí han tenido que haber descubierto algo sobre la comarca. De algún espía de Saruman o de alguien.
No, alguien tiene que haber abierto la bocaza.
Sí, porque hay que recordar que en la comunidad del anillo, Gloin creo que es, o en todo caso un enano, les cuenta de que por lo menos un Nazgûl ha ido al reino de Dain a pedir información sobre estos seres, sobre los medianos. Que quieren que les digan dónde viven, quiénes son, todas esas cosas, ¿no?
¿Qué son?
Y ahí incluso revelan el nombre de Baggins, revelan que están buscando a Bilbo. Y por eso es que Gloin va a avisarle a Bilbo, a decirle que Sauron lo estaba buscando, a él y a su anillo. Y bueno, entonces dice que ya, bueno, los Nazgûl incluso llegan hasta Isengard. Se presentan ante Saruman para obligarlo a que les dé información, pero Saruman no abrió sus puertas. Y les habló de lejitos, más diciendo que no sabían nada y que ellos muy bien sabían. Pero dice que llegan cuando Gandalf ya se había escapado, justo, y que ellos se habían enterado de que Saruman había capturado a Gandalf. Y dice, él ya se escapó. Y dice, yo sé lo que están buscando, y ustedes saben que si yo lo tuviese, ustedes no estarían aquí tratando de exigirme nada, sino que serían mis nuevos sirvientes. Entonces ya con eso, pues los Nazgûl dicen ya. Además dice que Saruman, como todavía tenía tanto poder en la voz, que era pues donde estaba, parece, el mayor de su poder, los Nazgûl le creen y se van. Y ahí es donde empiezan su peregrinaje hacia el norte en grupos de 2 y de 3 como máximo, porque tenían la orden de no ir juntos, porque el terror que los precedía iba a anunciar a los sabios la llegada de los Nazgûl. Y eso era lo que Sauron más trataba de esconder, que los sabios sepan que él había mandado a los Nazgûl a buscar el anillo.
Ya,
Porque
eventualmente se iban a enterar, ¿no? Pero...
Y se enteraron eventualmente, ¿no? Incluso pasaron cerca al Lorien, pero no se atrevieron a entrar. Porque mientras... Porque no se iban a atrever a desafiar el poder del Anillo Blanco, ni el poder de... Ni a Galadriel, mientras no pudiesen mostrar todo su poder, o en todo caso, mientras Sauron no haya recuperado el anillo. Porque Galadriel era, pues, probablemente, después de Sauron, el habitante más poderoso de la Tierra Media en ese entonces.
Era bien solapa.
Sí, bueno, no. Entonces, bueno, los Nazgûl van llegando, buscando a Bilbo, y por suerte, dice, todos estos retrasos permitieron, uno, que Bilbo se haya ido. Y dos, dice que de no haber sido por todos estos retrasos, los Nazgûl hubiesen llegado por lo menos unas 3 semanas antes a la comarca y hubiesen capturado a Frodo antes que salga. Porque hay que recordar que Frodo sale el mismo día que los Nazgûl llegan. Porque cuando Sam vuelve, claro, a decirle no sé qué a su papá, se encuentra con que él estaba hablando con un Nazgûl, creo. O estaba hablando en todo caso con un sirviente de Sauron que estaba preguntando por Frodo. O por el señor Bolsón, en claro. general. Y dice que él ya se fue y que han llegado muy tarde y que se vayan. Y bueno, se van. Y gracias a eso es que, bueno, ya cambia el perseguido, cambia de ser Bilbo a Frodo. Y incluso dice que los Nazgûl se llegan a encontrar hasta con el mismo Grima. Y que Grima nunca le contó a Saruman ese encuentro porque le tuvo tanto miedo que le dijo todo lo que sabían, que era de que, pues, Gandalf había aparecido en Rohan, había contado de la traición de Saruman, que había advertido a Theoden de que se prepare para la guerra y se había llevado un caballo.
¿Y qué caballo?
Todo eso ya Grima les había contado. Entonces los Nazgûl ya sabían que Gandalf estaba involucrado y Sauron le tenía un poco de miedo a Gandalf.
No sé si miedo, pero sí respeto.
En todo caso, sabía que él podía traerle problemas. ¿Ya? Y por ahí entonces dijo, entonces este pata está... Él sabe dónde está la comarca, o dónde están estos medianos. Ya empiezan a buscarlo también y perseguirlo. Se dice que todos los Nazgûl estaban, pues, detrás de Frodo. Bueno, o del anillo, que pensaban que lo tenía Bilbo todavía, hasta que ya descubren después que lo tenía Frodo. Y ha sido, pues, todo esto, Bilbo perseguido por los Nazgûl, así. Y bueno, pero como ya he dicho, afortunadamente Bilbo tuvo la suerte de que se fue 19 años antes que los Nazgûl lleguen a la comarca.
Pequeño detalle.
Sí. Y bueno, ya luego pasan una serie de cosas y aventuras, en fin, ¿no? Ya que ya todo eso lo conocemos por el Señor de los Anillos. Uh-huh. Y que ya no valdría la pena ponernos a relatar. Pero es interesante cómo Tolkien dice que uno de los motivos por los que Gandalf se involucra en el tema de la Montaña Solitaria es porque a Gandalf en ese entonces, por lo menos, no le preocupaba tanto Gondor, sino le preocupaba más los últimos establecimientos fuertes de los elfos, que eran Lórien, bueno, por ahí también el Bosque Negro, y Rivendell. Y él sabía que Sauron podría llegar a utilizar Smaug como su mejor arma para atacar Lórien, para atacar Rivendell. Y dice, de no haber sido porque Gandalf intervino para que Bilbo vaya con los enanos triunfen finalmente y se recupere esto, tal vez Lórien y Rivendell hubiesen sido atacados, hubiesen sido devastados, y el portador del anillo no hubiese podido seguir su viaje.
No, pues ahí nomás
porque quedado. Frodo, pues primero llega a Rivendell, descansa ahí, y posteriormente llega a Lórien y también descansa ahí. Es rescatado, incluso, porque hay que acordarse de que los orcos de Moria atacan Lórien, pero son rechazados y ni siquiera logran cruzar la frontera.
Buen ejército tenían.
Sí, bueno. Pero de no haber sido entonces por estas acciones, nada de eso hubiese sucedido. Es más, Gandalf dice en un momento de que si el reino de la Montaña Solitaria no hubiese sido restituido, junto con el de la ciudad de Valle, Sauron, si bien centró su mayor ataque en el sur, dice que tenía las fuerzas suficientes para atravesar el norte con sus ejércitos, devastar todo. Dice que incluso Gandalf dice algo bien fuerte, dice que pudo no haber reina en Gondor y que ellos podrían haber triunfado pero retornar en la victoria a un lugar de puras cenizas, teniendo en cuenta que hubiese estado Smaug.
Claro, de hecho lo hubieran reclutado y ya estaban fritos.
Claro, con Smaug,
fritos literalmente
fritos. Entonces de ahí que también Gandalf como que intervenga. Ahora, ahí Gandalf siempre dice, ¿no? No sé si decir que fue el destino estaría bien. Y ahí pues pone algo bien cachoso que dice, ahora hay que recordar que yo no soy el mismo de antes. Ya, en ese tiempo la Gandalf es el gris, la Gandalf, claro, es el blanco, dice. Y las cosas por las que hice, o lo que yo sabía en aquel entonces, por lo que hice ya lo he olvidado. Y con nadie hablaré más profundamente al respecto, excepto con los que habitan al oeste.
Ya. Entonces, tiene sus secretos el tío.
Siempre ha tenido secretos Gandalf, entonces no logran saber, en verdad. Si Gandalf ya sabía de antemano que si Bilbo iba a encontrar el anillo y la misión de destruir el anillo se iba a poder culminar exitosamente. Nunca lo revela, pero hay quienes pues, les gusta pensar que sí.
Claro, ¿por qué no?
Yo prefiero pensar que es de esas casualidades, de las que hay en la Tierra Media.
Nada es casual.
No, definitivamente Gandalf ha debido saber algunas cosas. Ha debido saberle que había una posibilidad. No creo que haya estado seguro, al fin y al cabo. Pero de que había una posibilidad, sabía que la había y que había que trabajar. Bueno, ¿lo dejamos ahí? Sí.
Ya, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para que recupere el aliento aquí el hombre. Con una canción de Tolkien Ensemble, de este maravilloso box set que sacaron, que incluye participación de Christopher Lee en algunas partes. Bueno, en esta parte creo que no, pero la canción va perfecto al tema porque es Bill.
I sit beside the fire. Of all the time I've seen, of meadow flowers and butterflies, in summers that have been, of yellow leaves and gossamer. In autumns that there were, with morning mist and silver sun and wind upon my hair, I sit beside the fire. Of how the world will be, when winter comes without a spring that I shall ever see. For still there are so many. That I have never seen. In every wood, in every spring, there is a different green. I sit beside the fire. People long ago, and people who will see a world that I shall never know. But all the while I sit and think of times there were before, I listen for returning fate and voices at the door.
fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics?
Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya, mira, ahora la cuestión. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Mamá.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Cuál es?
Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose. La primavera.
Drogas de alta potencia.
¿Drogas de qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa. Un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio.
La radio de todos los fans.
Y volvemos con el oro de cuentos perdidos.
Programa número 71.
¿Ya?
Sí. Wow. Y deberían ser más, ¿eh?
Sí, deberían ser más. Es más, hoy ya casi no hacemos programa. Está que me moría de sueño.
Es más, lo acabo de despertar.
No hagas roche. No hagas roche. No hagas roche que ya perdí la página. Pero el cuento. Acá está. Ya la encontré.
Hay un pasaje en la página.
Sí. Vamos a retroceder un poquito para recordarle a la gente en que estamos.
Primero que nada, ¿qué cuento era?
Ah, ya. Estamos leyendo... tenemos 10 años leyendo Roverando. 10 programas más todavía. Qué vergüenza.
Sí, y eso que es un libro corto, ¿eh?
Sí, qué vergüenza.
Pero bueno, lo que pasa es que hemos hecho varios programas largos que nos dejaron tiempo para hacer el cuento.
Sí, es cierto. Bueno, volvemos con el cuento entonces. Recuerden que Roverandom está en la luna ahora.
Pero igual, no... igual como algunos que yo conozco, bueno. Sí,
arrancamos. Pero no debes pensar que Roverandom se pasaba todo el tiempo vagabundeando. Después de todo, los perros sabían que el ojo del hombre estaba fijo en ellos. Y emprendían numerosas aventuras y se divertían de lo lindo. A veces recorrían kilómetros y kilómetros y durante días se olvidaban de volver a la torre. Una o dos veces subieron a las montañas lejanas hasta que al mirar atrás solo podían ver la torre de la luna como una aguja brillante en la distancia y se sentaron en las rocas blancas y contemplaron las diminutas ovejas, no más grandes que el rover del hombre de la luna, que vagaban en el rebaño por las laderas de las colinas. Cada oveja llevaba una esquila dorada y cada esquila sonaba cada vez que una oveja movía una pata hacia adelante para tomar un bocado fresco de hierba gris, y todas las esquilas tañían armoniosamente y todas las ovejas brillaban como nieve y nadie las molestaba. Los rovers estaban demasiado bien educados y tenían demasiado miedo al hombre para hacer una cosa así, y en toda la luna no había otros perros, ni vacas, ni caballos, ni leones, ni tigres, ni lobos. De hecho, nada con cuatro patas más grande que los conejos y las ardillas, y además del tamaño de un juguete. Aunque ocasionalmente se podía ver, meditando en actitud solemne, un enorme elefante blanco casi tan grande como un burro. No he mencionado los dragones, porque aún no entran en la historia, y en cualquier caso vivían a mucha distancia, lejos de la torre, pues tenían mucho miedo al hombre de la luna, excepto uno, y aún él le tenía un poco de miedo. Cada vez que los perros volvían a la torre y entraban volando por la ventana y encontraban la comida a punto, como si lo hubieran planeado, pero rara vez veían o oían al hombre. Este tenía un taller abajo en los sótanos y por las escaleras acostumbraban a subir nubes de vapor blanco y niebla gris que se disolvía al salir por las ventanas superiores. ¿Qué hace el solo todo el día? Dijo Roverandom a Robert. ¿Hacer? Dijo el perro de la luna. Oh, durante el día está bastante ocupado. Aunque desde que llegaste parece aún más ocupado de lo que yo le había visto durante mucho tiempo. Inventando sueños, creo yo. ¿Y para quién las inventa? Oh, para los del otro lado de la luna. En este lado nadie sueña. Todos los que sueñan van a la parte de atrás. Rob Random se sentó y se rascó. Le pareció que la explicación no explicaba nada. El perro de la luna ya no le diría más, y si me preguntas te diré que él tampoco sabía mucho del tema. Sin embargo, poco después ocurrió algo que alejó de golpe por algún tiempo tales cuestiones de la mente de Rob Random. Los dos perros salieron y tuvieron una aventura muy emocionante, demasiado emocionante, mientras duró, pero fue culpa de ellos. Estuvieron varios días fuera, mucho más lejos que nunca desde la llegada de Rob Random. No se les ocurrió pensar a dónde se dirigían. De hecho, salieron y se perdieron, y al equivocar el camino se alejaron más y más de la torre cuando pensaban que estaban regresando. El perro de la luna decía que ya había recorrido todo el lado blanco de la luna y se le conocía todo de memoria. Era algo muy dado a exagerar. Pero a la postre tuvo que admitir que el paisaje le resultaba un poco extraño. Me temo que ha transcurrido mucho tiempo desde que llegué aquí, dijo, y estoy empezando a olvidarlo en poco. En realidad, el perro de la luna nunca había estado allí con anterioridad. Sin darse cuenta, se habían acercado demasiado al borde sombrío del lado oscuro, donde había toda suerte de cosas semi-olvidadas y los caminos y los recuerdos se confundían. Uy, se confundió. Ya,
sí, cuando se te confundían los caminos.
Cuando se sintieron seguros de que por fin estaban en el correcto camino de vuelta, se sorprendieron al comprobar que delante de ellos se alzaban unas montañas silenciosas, desnudas e inquietantes. Y esta vez el perro de la luna no presumió de haberlas visto antes. Eran grises, no blancas, y parecían como si estuvieran hechas de viejas frías cenizas. Entre ellas se extendían largos y oscuros valles sin signos de vida. Entonces empezó a nevar. En la luna nieva a menudo, pero la nieve, como ellos lo llaman, es usualmente agradable y cálida y completamente seca, y se convierte en fina arena blanca y se esparce por los aires. Esa se parecía mucho más a la nuestra. Era húmeda y fría y estaba sucia. Eso me pone algo nostálgico, dijo el perro de la luna. Es exactamente como la sustancia que acostumbraba a caer en el pueblo donde yo vivía cuando era un cachorro, en el mundo que tú conoces. Oh, mira aquellas chimeneas, son altas como árboles de la luna, y el humo negro y los fuegos del rojo, del horno rojo. ¿Qué? No.
Ya está. Okay.
Sí.
Hasta ahí nomás vamos a leer.
Sí, porque me he perdido. Ya no importa. Ya, hoy día dejamos.
¿Tú estás leyendo o estás hablando en memoria? ¿Cómo es la cosa?
No, estoy leyendo.
Es capaz. Pero bueno, me parece que tenemos algunas noticias preparadas para hoy, así que voy a saltar con eso antes de que acá se me caiga dormido. Bueno. Como todos los años, la Tolkien Society invita a todos los aficionados a la obra de Tolkien alrededor del mundo a participar este 25 de marzo del Tolkien Reading Day. El tema de este año son los 75 años de la publicación de El Hobbit. Por tal motivo, la Tolkien Society propone una serie de actividades para realizar durante este día. Ya les pasaremos los links.
Hola. El sitio web de OneRing.net, soy Jonathan. Un accidente. El Android grande le pegó al Android chiquito.
Sí.
El sitio web de OneRing.net pone a disposición del público aficionado a la obra de Tolkien Today in Middle-earth, un calendario completo con todos los acontecimientos ocurridos en la Tierra Media que tienen una fecha definida. El calendario, basado en Google Calendar, contiene además de la fecha, la ubicación del suceso y un texto referencial. Será, sin lugar a dudas, de mucha utilidad.
Se ha anunciado que este mes se publicará la primera edición en irlandés de El Hobbit, la cual llevará como título Anjobat. La obra se ha traducido ya a más de 50 lenguajes, aunque vale la pena recordar que el gaélico irlandés era una de las lenguas, junto al francés, que disgustaban a Tolkien.
Wow.
¿Eso quién lo dijo, Rob Random?
No, yo.
¿Hay un calendario, me parece, para hoy?
A ver. Vamos a ver con el ¿cómo que toca? Bueno, calendario Tolkien. Empezamos con el calendario en la Tierra Media. El 12 de marzo del 3019, Gollum guía a Frodo y Sam hacia Tor Ungol, el antro de Shelob, o Ela la Araña. El 13 de marzo, un día siguiente del 3019, Sam vence a Shelob y Frodo es capturado por los orcos de Kili Tungol. El 15 de marzo del 2019, es decir, dos días después, tras perder la razón, Denethor se incinera en una pira junto a Faramir, aunque este último es rescatado por Gandalf. El mismo 15 de marzo del 2019, en la batalla de los campos de Pelennor, Théoden, rey de Rohan, muere luego de ser atacado por el rey brujo. Y en esta misma batalla, ese mismo día, obviamente el 15 de marzo del 2019, Éowyn y Merry atacan al rey brujo y logran vencerlo. En la saga de realidad, el 16 de marzo de 1916, Tolkien se gradúa en lengua inglesa en la Universidad de Oxford.
Azú.
Así es. Y tenemos nada más que por el día de hoy. Excepto
tenemos
muchísimo
no mucho más
sueño,
tiempo, pero sí.
Excepto muchísimo sueño. Ah, y por supuesto, ya la próxima semana vamos a tener un invitado. ¿Cómo se llama el invitado?
No tengo la más pálida idea.
Yo tampoco. Bueno,
pero es parte de los Dragones del Sur.
Ah, ya. Que es una agrupación de juegos de rol en Perú. La más antigua, ¿no?
Sí, la más antigua.
Sí, la más antigua. Y la más grande seguramente.
Es muy probable. El tema que estamos viendo, si se va a poder hacer, pero yo creo que sí va a salir, va a ser, y escuchen esto, y ahí vas a abrir las orejas tú, Tolkien versus Martin.
Uy, 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 me desperté.
No por mucho.
Bueno,
así que bueno, eso es lo que tenemos la próxima semana, un invitado especial. Y bueno, Pancho Obvio también va, parece que va a estar la próxima semana. Y si este señor despierta, también estará con nosotros.
Para los que no saben quién es Martin, George R. R. Martin,
y aquí vamos otra vez.
Es el autor de, entre otras cosas, de la saga Canción de Hielo y Fuego, cuyo primer libro se llama Juego de Tronos.
¿Le suena?
Sí, Game of Thrones.
Ay, por Dios. Ya, saludos, recomendaciones.
Sí, saludos a la gente de HBO. Este fin de semana sacó un nuevo teaser de Game of Thrones Season 2. Ah, además saludos como siempre a la gente, pues, de la Sociedad Tolkien chilena, la Sociedad Tolkien Magallanes, la gente de Argentina, de las diferentes unidades que hay por allá en la ATA, para la gente en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos, en Europa.
Y para la esposa de Héctor, que también está en Bolivia.
Muy cierto, muy cierto. Sí, saludos para todo el mundo, para todos los que nos escuchan. Y bueno, felicitaciones a las chicas de la Orden del Sol.
Finalmente consiguieron el horario que querían.
Sí, finalmente consiguieron el horario.
No sé cómo hicieron.
De lunes de 8 a 10 de la noche, es decir, el programa Potter Watch. Nosotros, sí. Ese programa inmediatamente antes de la hora de los cuentos perdidos. Y somos los únicos dos programas de los lunes, creo.
Creo que sí.
Lo que significa que tenemos unos lunes de fantasía.
Lunes épicos, como dicen ellos.
Lunes épicos, como dicen ellas. Así que, bueno, saludos para ellas también. Todavía no tienen una publicidad nueva, debido a que el cambio es muy, muy, muy reciente. En verdad, hoy ha sido su primer programa en el nuevo horario. Sí, así que ya pronto estaremos pasando su publicidad nueva, anunciando su nuevo horario. Pero como ya les digo, es lunes de 8 a 10. Y luego empezamos directamente con la hora de los cuentos perdidos.
Bueno, tan directamente como no sea posible.
Sí, bueno.
Por cuestiones técnicas.
Sí, así creo que por sí. Hoy es todo.
Uh-huh. Eso es todo.
¿No? Y colorín colorado. No. Esa es la otra.
Se equivocó de cuentos perdidos. Sí.
Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias. Especialmente en el tema de sugerencias, si tienen algún tema que les gustaría que toquemos en el programa o algo por el estilo, manden sus sugerencias.
Uh-huh. Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com. Hasta la próxima. Y yo los voy a dejar con una canción que en realidad son dos porque es el intro. ¿Qué tiene que ver con el Hobbit? Que el álbum de esta banda Tengwar se llama The Halfling Four-Star Ten. Estoy mal hoy día. Que es justamente el mediano se levantará o algo así. Y estas canciones, una es Return of the Shadow y la otra es A Long Expected Fading. Me suena algo tristona, pero bueno, ahí les va y con eso los dejamos hasta el próximo lunes. ¡Chau!
de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, dame, qué rico. Oh, sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Desert La Manía, conducido por Desert La, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Ahora qué es?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Ivor?
¡Lo esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelo!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Advelum!
¿A la guerra? ¿Todos los lunes?
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?
Hoy aprenderemos sobre el Día del Orgullo Friki.
El Día del Orgullo Friki es un día en que los aficionados al cine, cómics, anime, televisión, videojuegos, macrosagas, música, tecnología y demás hobbies se sienten orgullosos de sus aficiones. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que con una ¡juerga! Fan Radio, en su segundo aniversario, te invita a celebrar el Día del Orgullo Friki con la Fan Fiesta. La fiesta de todos los fans, este sábado 26 de mayo, desde las 8 de la noche, en el Club Ascende, Avenida de Equipa, 1946, en Lince. Disfruta de la mejor fiesta con disfraces, concursos, presentaciones especiales y muchísima diversión. Venta de entradas en las tiendas Organa, Anigami y Toyfest del Centro Comercial Arenales. Más información entra a www.fan-radio.com. No te lo puedes perder. La Fan Fiesta, la fiesta de todos los fans. Fan Radio te invita.
¡No vaya!